Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Mensaje interno para Lama. Bet365. Barcelona se paga la victoria en la final de Copa 2.37. La victoria de Madrid 2.75. El empate 3.60. El favorito un poquito el Real Madrid, pero un poquito, ¿eh? Bueno, Manolo Oliveros, Ciudad Condal. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Acabas de llegar, ¿no?
Sí, hemos aterrizado a las 12:30, es decir, que hace 20 y pico minutos, sí.
Bueno, ¿cómo vuelve esta gente?
Pues, ¿cómo quieres que vuelva? Mal, mal. Últimamente nos estamos acostumbrados a volver mal. Y hoy también, como estabas comentando tú, esa portada del Sport, primero se te va una cosa, después otra, antes la Champions, ahora casi la Liga, ¿no? Adiós Liga, adiós Tata, adiós qué, ¿no? Y ahora, pues a esperar que sea, como decía el Tata Martino, otra competición diferente esta de la Copa, que le salga mucho mejor el partido el próximo miércoles y que por lo menos ganen un título. Me preguntabas tú antes de volar, ¿cuándo es la última vez que no gana un título, no, el Barça? Pues la última temporada de Rijkaard y la última de Guardiola, por ejemplo, solamente ganó la Copa del Rey. No ganó ni Champions, que le eliminó el Chelsea, ni la Liga, que la ganaba el Real Madrid aquel año, ¿no? De manera que ahora lo máximo que es la Copa y después, pues rezar y esperar si tropieza alguna vez el Real Madrid o el Atlético de Madrid.
Cosas para el miércoles, ¿Bartra y Piqué? ¿Llega alguno de los dos?
Yo creo que Bartra sí. Bartra se ha quedado por precaución, por esa sobrecarga, y todo hace pensar que eso, que se ha quedado para estar en condiciones. Y Piqué, textualmente nos decían en las últimas horas, vamos a ver si evoluciona o no, pero en las últimas horas textualmente se nos decía desde fuentes próximas al vestuario, optimismo moderado, ¿no? Simplemente moderado, no son del todo, vamos a esperar, va a trabajar mañana. Pues Piqué en la recuperación, el resto del equipo no, tiene fiesta hasta el próximo lunes y vamos a ver en qué queda. Yo creo que lo normal es que esté Bartra y que esté Mascherano en el eje de la defensa, pero vamos a ver lo de Piqué.
Bueno, ha hablado Iniesta nada más terminar el partido para las televisiones que emitían el partido, le hemos escuchado, ha hablado Montoya para Barça Televisión. Y ha hablado Mascherano, ¿no?
Sí, Mascherano ha sido el protagonista que ha puesto el departamento de comunicación del club a disposición de las radios, y estaba en la zona mixta Silvia Ortiz para recoger las impresiones de un hombre, de un jugador, de un futbolista, de un profesional que normalmente ve las cosas bastante claras.
Obviamente que estamos súper tristes porque sabemos que ahora dependemos nuevamente de otros resultados. Si la perdimos o no, eso lo vamos a saber al final, pero bueno, ya no está en nuestras manos.
¿Qué semana más,
es lo que más duele?
¿Qué semana más negra, verdad?
Hay que levantar la cabeza, ¿qué le vamos a hacer? Somos hombres y en estos momentos es cuando tenemos que demostrar la hombría. El miércoles tenemos un partido, una final contra el clásico rival y creo que tenemos que dar todo, y lamentablemente hoy la pelota no quiso entrar. Y por eso todavía da más bronca.
¿Qué es el golpe más duro, o físico o anímico?
Mira, creo que obviamente cuando tenés resultados que no se te dan, obviamente todo juega en contra. Pero creo que no podemos tampoco estar agarrándonos de excusas. Habrá que sacar fuerza de donde no la tenemos, porque el miércoles, sobre todo nosotros mismos como grupo, nos merecemos un gran partido. Sobre todo nosotros mismos. Mira, no soy de los que buscan excusas, pero bueno, creo que tuvimos situaciones como de sobras como para poder empatar y ganar el partido. Estamos en esos momentos que te llegan con media ocasión y les alcanza para hacerte un gol. Y nosotros generamos y no hemos podido concretar. Obviamente que el fútbol es así, no hay que excusarse, gana el que mete la pelota adentro, no podemos revertirlo, pero sí poner la cabeza en alto, pensando que el miércoles tenemos una final y no podemos fallar.
Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Hola, Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Oye,
¿cómo estamos?
Que he dicho antes, el favorito para las casas de apuesta para Bet365 es el Barça, que no por darle la razón a Lama, que paga 2.37 la victoria del Barça y 2.75 la victoria del Real Madrid, que creo que me he liado hoy un poco. Bueno, Semana muy dura, esto, bueno, mini semana muy dura para el Barça, ¿eh? Viene la gente atizando fuerte, Emilio y Miguel, y con razón, claro.
Bueno, y lo que parece es que no ha terminado la semana, ¿eh? Porque si son de 7 días y empiezan miércoles...
Sí, queda el domingo.
Queda otro miércoles con otro título. Podríamos decir que el Barça se ha jugado o se está jugando 3 títulos en una semana y da la sensación de que ha perdido 2. La verdad que 2 con pocos argumentos para justificar las actuaciones del Calderón y la de Granada. Porque aunque a la gente del equipo, me refiero, le parezca que han hecho todo para ganar el partido, falta lo esencial. Hay que meter goles y los goles son una cuestión de confianza que se tiene o no se tiene, y este equipo parece que no la tiene. Y más hoy jugando con relativa o llegando con relativa facilidad bien desde las bandas, pero sin un 9 ni falso, ni mentiroso, ni real. Ni Messi ni Cesc han ido a por ningún balón. Y la verdad es que han vuelto a perder, y probablemente, sí, lo que sienten los jugadores es verdad, que han perdido más que un partido, seguramente también la Liga.
Ya sé que matemáticamente no, que quedan cosas y a lo mejor pasan, pero Emilio, la sensación, y a Miguel también os pregunto, ¿adiós a la Liga, que es la que se transmite un poco?
Bueno, a ver, desde un primer momento hemos estado comentando, incluso ellos mismos, ¿no?, que un campeonato como este, tan apretado y con 3 equipos, digamos, tan importantes y habiendo llegado a la recta final del torneo en condiciones de ganarlo, es evidente que, insisto, ellos también lo decían, que el depender de uno mismo era lo que te daba el título o era lo que te daba la posibilidad mayor frente a los otros dos de ganarlo. El Barcelona, como hemos comprobado, ha ido subiendo y bajando, ha ido ganando y perdiendo, y ha ido adquiriendo esa posibilidad y perdiéndola, y en estos momentos la tiene absolutamente perdida. Y por tanto, quiero decirte, yo creo que evidentemente ahora no se le puede ni dar por favorito ni nada, ha perdido el campeonato. Pero es que además, perdona Miguel, es que además hoy, por ejemplo, a mí me ha pasado una cosa realmente increíble, que es que cuando el Barcelona ha encajado el gol, me he dado cuenta que no iban a remontarlo. O sea, hoy he tenido... ¿Sabes? Viendo al Madrid, normalmente, siempre dices, le da la vuelta. Hoy, viendo al Barça, y con todo lo que había pasado antes, he pensado... O sea, esa impresión de que el Barcelona este año no ha aprendido en sus propias carnes absolutamente nada, es realmente increíble. Y ahora cuando estaba oyendo a Oli y bueno, y posiblemente a los medios de comunicación buscar culpables y analizarlo y tal, hostia, a mí realmente, y a ver, y espero y deseo y ojalá sea así, que la gente de Granada y que los hinchas de Granada y que la afición del Granada y tal no me juzguen mal, pero es que el Barcelona no puede perder con el Granada, pero con entrenador, sin entrenador, con directiva, sin directiva, con estos jugadores o sin estos jugadores, o con los que jueguen.
Pues parece ser que sí puede.
Claro, es que a mí me parece realmente que a ver, que podemos mirar para muchos lados, pero que cuando tú ves jugar al Barcelona como lo has visto jugar en los últimos partidos, hostia, yo creo que la responsabilidad de unos jugadores que ganan 10, 8, 9, 15, 20 millones de euros es inmensa, es grandiosa.
Sí, sí, lo es. Y yo creo que, hoy es verdad que el Barcelona más o menos ha disparado, pero ha terminado mal todas las jugadas. Y se puede decir que hoy no merecía perder. Pero también hemos dicho en este programa muchas veces a lo largo del campeonato, sobre todo al inicio, que el Barcelona estaba teniendo mejores resultados que fútbol. El resumen de la cuestión es que ni al principio, ni en medio, ni al final, el fútbol del Barça está respondiendo a las expectativas. Y más allá de que ahora esté a una distancia del Atlético, bueno, vaya a estar a una distancia considerable del Atlético y el Madrid ya esté por delante, es que el equipo no transmite fiabilidad. O sea, puede que el Atlético y el Madrid pierdan algún partido, pero no hay ninguna garantía de que el Barça los vaya a ganar todos. Yo creo que no esto ya no es tiempo de esperar milagros. Hemos estado toda la temporada escuchando que con las rotaciones en marzo y en abril veríamos la mejor versión del Barça porque tendríamos a los mejores jugadores en las mejores condiciones físicas, y la realidad es que yo estoy viendo al equipo más o menos como siempre, con las mismas carencias desde el primer día. Unas veces, es verdad, entra el balón y gana sin merecerlo, y otras no entra y pierdes el partido sin merecerlo. Pero como ya hemos dicho muchas veces, y eso es una constante en el Barcelona, lo malo no es perder, es cómo se pierde.
Para no ser ventajistas en el desenlace final, antes de que se pierda o se gane la final de Copa y se pierde o se gane la Liga, ¿cambiabais al Tata, cambiabais a Zubizarreta?
¿Cómo?
Que antes de,
la final de Copa.
Cuando termine, pero digo la opinión, no la decisión. O sea, que antes de que se dispute, ¿no? Cuando pierdan la final de Copa, pierdan la Liga, todo el mundo dirá, hay que echar al Tata, hay que echar a Zubizarreta. Antes de que se produzcan la victoria o la derrota en estas dos competiciones, ¿vuestra opinión cuál es? ¿Hay que cambiar a final de temporada esta gente, al Tata y a Zubi?
Yo creo que el título que se gane, si se gana, además de la Supercopa, que, vamos a decirlo claro, es una mierda de título, pero menos mierda si la ganas. Y en ese caso, la ha ganado el Barcelona. Pero si ganase, pongamos por caso, la Copa, y si ganase incluso la Liga, yo creo que en el Barcelona está pendiente una revolución absoluta.
O sea, pase lo que pase, hay que hacer algo.
Sí, señor.
Vale. ¿Y tú, Emilio?
Yo cambiaría a Tata y no cambiaría a Zubi.
Y no cambiarías a Zubi. Vale. Bueno, pues nada, que vienen grandes emociones el miércoles. ¿Os parece que...?
Bueno, grandes emociones no lo sabemos, porque viendo este Barcelona no sé realmente si va a ser,
pase lo que pase,
si va a ser muy emocionante el partido del miércoles.
Oye, estaba discutiendo, acaba de decir Lama, que el favorito es el Madrid, pero ha dicho, me sorprendería muchísimo ganar el Barça.
Yo en este sentido, y pese a todo lo que está cayendo, y después de haber sido, yo creo, la única persona optimista de debajo del cielo, yo estoy con Paco, cuando Paco dice que es un partido único, es a un solo partido, es un partido absolutamente donde probablemente no tiene nada que ver lo que pase el día antes y lo que pasa el día después, y realmente es un partido donde además resulta que no se sabe ni quién lo va a jugar, ¿no? Porque cada vez hay más dudas sobre Piqué, más dudas sobre Sergio Ramos, más dudas sobre Cristiano Ronaldo, más dudas, no sé. Pero la verdad es que lo creo que es una final, y en una final todo eso, todo lo que ha ocurrido antes y después cuenta muy poco.
Yo te diré que el Barça da pocos motivos para el optimismo, pero también que el Madrid no es más favorito que el otro día en su campo en el partido de Liga. Y ahí sabemos lo que pasó. Pero en cualquier caso, y vuelvo a la respuesta anterior, pase lo que pase, el Barça no se puede escapar sin tomar decisiones drásticas
esta
temporada.
Supuesto, claro.
El título no ha de cambiar nada. Lo único que lo puede cambiar es la FIFA. Al final mantiene la sanción y el Barça no puede fichar. Pero en todo caso, lo que tiene que hacer, seguro, vender.
Muy bien, mañana os voy a escuchar atentamente, porque será, después de lo que pase con el Atlético de Madrid y el Getafe, muy atractiva la super tertulia con Joseba Larrañaga. Así que, Emilio, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
E insisto, favorito en nuestra casa de apuestas, en Bet365, por muy poco, es el Barça. Veremos cómo evolucionan las apuestas, que saben mucho de lo que al final pueda pasar o no, aunque la diferencia es mínima. Oliveros, ¿quieres decir algo más de lo que pienses o de lo que vaya a pasar esta semana?
Sí, poco más. Recordar que mañana no van a entrenar, este domingo, que entrenarán el próximo lunes, el martes hacia Valencia. Y pase lo que pase en la final de Copa, como tú decías cuando hacías esas preguntas directas a Miguel Rico y a Emilio Pérez de Rozas, incluso todavía teniendo esperanzas en la Liga. Es decir, el otro día cuando se perdió frente al Atlético de Madrid, al día siguiente yo hablaba con gente de la directiva y le decía eso que apuntaba ahora mismo Miguel. Bueno, no pasa nada si después la FIFA te deja trabajar y tienes la suspensión cautelar y puedes remodelar, vender, comprar y hacer la plantilla. Dice, sí, una cosa es que nos dé luz verde la FIFA y otra cosa es que nosotros, los actuales responsables del FC Barcelona y los responsables deportivos, seamos capaces de trabajar con esa luz verde.
Manolo, mañana te escucho, un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Este es el Tata Martino, sus explicaciones.
El resultado del partido para mí es una desgracia que se da muy de vez en cuando en el fútbol. Es cierto que los partidos no se merecen, hay que ganarlos y la efectividad es lo que cuenta, pero yo creo que en épocas normales del Barcelona este era un partido que terminaba por 4 o 5 goles de diferencia, así que, o sea, no puedo decirle algo que no, realmente no siento ni veo. No hay que confundir la tristeza que se siente después de una derrota que puede ser muy importante con el hecho de bajar los brazos. Los brazos no, lo vamos a bajar recién cuando las matemáticas digan que no se puede más. Yo no noté desánimo en el remate de zurda de Andrés que cruza todo el arco, no noté desánimo en el remate de Neymar que cruza todo el arco, no noté desánimo en el tiro libre de Leo. No se dio, cerraron, faltó sí justeza, porque esto también hay que decirlo, ¿no?
El próximo partido del Barcelona en la Liga es con el Athletic de Bilbao. El domingo juega Barça-Athletic de Bilbao. ¿Está Evangelio? Hola, Fernando.
¿Qué tal, Corrochano?
Buenas noches. Un partidazo en la Bundesliga. Bayern 0, Borussia Dortmund 3. En Kitarian, Reus y Hoffmann. Leo la alineación: Neuer, Rafinha, Javi Martínez, Dante, nuestro amigo Dante, Álava, Lannes, Vestager, Robben, Götze, Ribery, Mandzukic. ¿Qué ha pasado?
Que el Bayern ya es campeón y a lo mejor de forma inconsciente en los jugadores eso se nota. El partido Guardiola se lo ha tomado en serio y la mejor prueba es la alineación que tú has recitado. Es un equipo perfectamente titular. Hay otra conclusión que sacar para el Madrid, que es lo de Neuer. Neuer tiene una contractura en el gemelo de la pierna derecha y ha salido tras el descanso por precaución, solo por precaución. O sea, lo normal es que llegue a la eliminatoria contra el Madrid. Y la otra conclusión que puede sacar el Madrid es que a este equipo, que no solo se ha visto hoy, se ha visto más veces, ya lo dijimos ayer, si le aprietas y le presionas, le puedes hacer daño, le puedes hacer ocasiones, y es lo que ha hecho hoy el Dortmund también.
Te lo voy a repetir esto hasta que se juegue la eliminatoria y pase. Fiero, pero no tan fiero, dices tú que es, Evangelio.
Yo digo que es muy buen equipo, pero que tiene puntos vulnerables, como vale. Todos los buenos equipos.
Un abrazo, Evan.
Otro para ti.
Hasta luego. Bueno, está aquí Antonio Ruiz, así que vamos a hablar del Atlético, que es el líder y que hoy ha recibido una gran noticia, la derrota del Barcelona.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en Tiempo de Juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
La Liga, la Copa, la Europa League, la Champions. Y este verano, el Mundial. Todo el fútbol siempre en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
En COPE con Paco, Pepe, Lama.
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Y bienvenido. El mejor equipo de comentaristas.
Yo fui, quería ver, porque yo me enteré que había una cosa que se llamaba el Boxing Day.
Sí, hombre, sí.
En todas las competiciones, tu equipo juega en COPE. Además, la Fórmula 1. Las motos. Todos los deportes en Tiempo de Juego. Información al minuto, los marcadores, la polémica, el análisis, la emoción.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y a las 7 de la tarde juega mañana el líder, juega en Getafe, en el Coliseo, en el Getafe, ya saben, muy, muy, muy necesitado. Y el Atlético de Madrid, después de lo que hemos visto esta noche con el Barcelona, con muchas cosas claras. Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Uf, se pone calentita la cosa, ¿eh?
Bueno. ¿Cómo
mira,
está esto,
Mira que hemos tardado en darle la etiqueta de aspirante al Atlético de Madrid, más que nada porque competía con mucha desventaja, pero ahora no son los aspirantes.
Mañana después, cuando termine el partido, pase lo que pase, casi,
pase
¿no?
Pase lo que pase. Quedan 5 fechas y tiene que contestar el Cholo.
El Atlético de Madrid, pase lo que pase mañana, termina líder.
Sí, sí, pase lo que pase, líder.
Y ahora con lo que ha pasado con el Barça tiene ahí dos partidos,
y tiene dos partidos con
para
el Barça
poder fallar, ¿no?
Y dos partidos con el Real Madrid.
Con el Real Madrid. Bueno, pues nada, todo preparado para este gran enfrentamiento contra el Getafe, que es a falta de 6 jornadas y pensando en la Liga de Campeones. ¿Lo deportivo qué? ¿Alguna cosa nueva?
Bueno,
para
hay una gran noticia en el día de hoy, Corro. Diego Costa se ha entrenado con normalidad con el grupo y eso desde luego es la mejor noticia después de 8 o 10 días fuera.
¿Tú crees que juega o no?
Ha dicho el Cholo, luego lo escucharemos, ha dicho el Cholo en la rueda de prensa que está bien, pero que mañana va a hablar con él antes del partido para verificar en qué momento, en qué estado y si es conveniente ponerle ya o no. Yo creo que si Diego Costa está bien, él mismo va a pedir ya jugar porque debe estar mordiéndose las uñas de que no juega.
Recuerden que luego viene Elche, Atlético de Madrid,
Elche el
y luego ya es el partido de Liga de Campeones con el Chelsea.
Correcto, así que bueno, vienen cosas gordas todavía por delante, vienen cosas importantes. Yo creo que la única duda que tienen es si tiene alguna molestia o alguna reserva o qué le dice el médico, pero vamos, si está para jugar, yo creo que el propio Diego Costa va a decir que juega, si no jugaría Villa con Raúl García. Puede haber algún cambio más, porque yo creo que el equipo, después del esfuerzo que hizo frente al Barcelona...
¿Sosa, por ejemplo, o qué?
Debe dar Rivas. Aire, debe dar aire, yo creo que Mario va a jugar con
Mario,
Gabi.
Mario por Thiago, ¿no?
Sosa podría, Diego y Sosa, o Cebolla y Sosa, podrían formar parte del once titular. Raúl García y Villa o Diego de Costa.
¿Y atrás?
En la defensa a lo mejor meta a Toby, que lo hace muy bien cada vez que lo pone, y le daría aire o a Miranda o a Godín.
Sería, bueno, pues el equipo...
Hoy no ha probado nada, siempre prueba a puerta cerrada algo con el once, pero hoy no lo ha hecho, así que bueno, vamos a esperar.
Es evidente que alguna cosa va a hacer. La gran duda es saber si juega Diego Costa y luego los cambios que pueda meter en el equipo. ¿Te ha dejado Eric Frade dicho algo del equipo de contra?
Sí, ha dicho Eric que están todos convocados, todos a disposición del míster, menos Moyá, Gavilán y Escudero. Hoy ha habido, me ha dicho Eric, 200 aficionados alentando un poco en el entrenamiento y animando al equipo para que siga bregando y remando en busca de la salvación definitiva. Y bueno, vamos a ver, porque el Getafe últimamente con el Cholo no ha sido una plaza buena para el Atlético de Madrid, pero este Atlético de Madrid viene lanzado.
Hombre,
y viene
después de lo que ha pasado
con el
hambre con el
Barça y con los colmillos ahí fuera.
Bueno, y luego es evidente esto de lo deportivo, de lo que va a pasar mañana a partir de las 7 de la tarde en el Coliseum, que contaremos en el tiempo de juego. Y luego hay algunos asuntos también muy trascendentes en el Atlético de Madrid de futuro. ¿Sabes algo más sobre lo de Courtois?
Sí, sabemos que el Atlético de Madrid tiene la intención de alinear a Courtois.
Contra el Chelsea hablamos.
Contra el Chelsea, los dos partidos de semifinal. El Cholo Simeone no ha tenido a día de hoy ninguna instrucción contraria a esta idea. Incluso el propio Cholo está convencido de que va a poder alinearlo, así que no parece que vaya a haber ningún problema. Esto significa que esa cláusula de penalidad de 3 millones por cada uno de los partidos de semifinal, de la que hablamos, y que está confirmada, no oficialmente, pero sí oficiosamente, pues será negociada, arreglada o acordada de alguna manera para que, primero, no se soliviante al Chelsea, que lo va que va a dejar a Courtois cedido un año más y en los próximos días lo va a hacer oficial el Courtois, y segundo, no saltarse la regla que impone la UEFA de que no se puede prohibir, ¿no?, ese concurso de jugadores.
Vale, Courtois va a jugar contra el Chelsea, seguro, sí. Y luego, cosas de futuro para la temporada que viene. En el mes de diciembre, sí, Antonio Ruiz anunció que un jugador argentino de San Lorenzo, Ángel Correa, estaba negociando con el Atlético de Madrid. Anoche le preguntamos a Caminero y dijo, son rumores, tal, no sé qué, pero ¿cómo está esto?
En aquel 21 de diciembre, en tiempo de juego, Atlético-Levante, 3-2 ganó el Atlético de Madrid. Y recuerdo que contábamos que el Atlético tenía palabrado al jugador y que solo faltaba cocinarlo con San Lorenzo. Ha sido una negociación larga, porque la propiedad, ahora te iba a contar los términos, no es solo de San Lorenzo y no va a ser solo del Atlético de Madrid, pero desde Argentina, fuentes próximas a San Lorenzo me filtran que podría haber ya un acuerdo verbal para el traspaso de Correa, Ángel Correa, que es la nueva joya del fútbol argentino al Atlético de Madrid. Hablan de un contrato de 5 años para el jugador. El Atleti se hace con el 60% de la propiedad y por eso va a pagar 9 millones de euros, y el otro 40% correspondería a un fondo de inversión que compartiría la propiedad con el Atlético de Madrid. San Lorenzo, el club de origen, se queda o se reserva el 10% de una futura venta.
¿El puesto de Ángel Correa?
Es una especie de segundo punta, muy rápido, muy incisivo. Hay quien le compara en los inicios con el Kun Agüero, salvando la distancia de lo que ahora es el Kun. Este chaval tiene 18 años, muy jovencito, y bueno, es una joya del fútbol argentino. No quisieron dejarlo salir antes porque San Lorenzo iba a jugar la Copa Libertadores y querían contar con el chico, pero parece, si no se tuerce y no hay ningún contratiempo última hora, que hay un problema, que ni el San Lorenzo ni el Atlético de Madrid lo quieren hacer oficial antes de que acabe la temporada, porque podría llevar esa noticia dentro de un vestuario como el del Atlético de Madrid, que está remando y peleando por un objetivo, meter una noticia de ese fichaje no les conviene o no les gusta, y San Lorenzo está algo parecido, así que habrá que esperar hasta final de la Liga para ver el carácter oficial de esta.
Muy bien, noticias, vamos a ver si juega Diego Costa. Cambios en la alineación del Atlético de Madrid con los nombres que tienen ustedes en la cabeza. Courtois juega seguro contra el Chelsea y Ángel Correa será jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada. Un segundo delantero que ficha de San Lorenzo, del equipo argentino.
¿Quieres ver? Cholo le encanta, ¿eh?
Hombre, claro, ya me imagino que sale que ha dado el visto bueno para que esté aquí. Oye, ¿quieres ver cómo te ha quedado la foto que le has hecho al Cholo?
Dale.
Lo primero es eso, lo de Diego Costa.
Bueno, en principio hoy se lo veo bien, así que charlaremos un poco con él. Y a partir de mañana al mediodía definiremos los 11 que arrancan en Getafe. Siempre dije que la Liga es muy importante para nosotros. Y mañana hay un partido con un rival que tiene necesidades, que lo conocemos, que siempre contra nosotros dan un gran esfuerzo. Va a ser un partido muy competitivo. El equipo está en una linda posición, pero para mantener las mismas opciones que tenemos hoy, hay que hacer un gran partido mañana. Y dependemos absolutamente del partido a partido. Nadie me comentó nada en consecuencia del portero, y por consiguiente, hasta que nadie me informe nada en consecuencia de que pueda jugar o no, no puedo opinar nada.
Bueno, y ahora la opinión del entrenador del Getafe, que está en una situación muy comprometida. Jugó en el Atlético de Madrid y jugó con el Cholo Simeone. Hola, Cosmin, Contra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Jugaste una temporada con él, ¿verdad?
Sí, jugué una temporada.
¿Y qué tal nos llevábamos con él?
Bien.
Sí, tenéis ese carácter parecido, ¿no? ¿O no?
Bueno, todo el mundo está diciendo eso, pero no sé, igual sí, puede ser.
Oye, escucha, ahora parecerse al Cholo es un halago, es un elogio, ¿eh?
Sí, bueno, ojalá pueda ser yo el Getafe que ha hecho Cholín.
Bueno, tú empiezas a decir, lo primero que tienes que decir es partido a partido, y luego a partir de ahí, vamos creciendo.
No hay otra ahora, últimos 6 jornadas vamos a ir partido a partido.
Partido a partido, ¿no?
Y que no hay otra cosa, ¿no? Juntos podemos, ¿no? Es lo que he dicho yo últimamente, que juntos podemos. Aquí significa todo lo que significa el club, los aficionados, los jugadores y el staff. Vamos juntos y juntos podemos.
Bueno, Contra, este es el equipo del momento, ¿no? Que está deslumbrando a todo el que pasa por delante, ¿no?
Al mejor equipo de Europa en ese momento. Vamos a jugar contra el mejor equipo de Europa en ese momento. Está en un estado de forma impresionante, estado anímico no te digo, los jugadores, da igual quien juega, lo hacen igual de bien, así que están todos ahí metidos en la pelea y bueno, vienen seguramente muy enchufados y bueno, un partido muy muy duro con un Atlético favorito, muy muy favorito, pero bueno, estamos en una situación muy muy complicada nosotros y bueno, por lo menos espero que mis jugadores van a pelear cada balón y vamos a intentar sacar un punto, ganar los 3 puntos porque nos hace en falta y tenemos que salir de ahí de abajo porque estamos en una situación complicada.
Mirarías con mucha atención, me imagino, el Atlético de Madrid-Barcelona. Yo, claro, yo estaba pensando en ti cuando estaba viendo un rato, digo, ¿qué estaba pensando Contra con los 20 primeros minutos estos? Que era un arreón tras otro arreón al Barcelona, y venga a tiros al larguero, y venga a robarle el balón. Es que no pasaba del centro del campo del Barça.
Sí, la verdad que han sido 20 primeros minutos extraordinarios del Atlético, y bueno, es que el Atlético es puede jugar de distintas maneras, ¿no? Apretar arriba, hacer un pressing sofocante, no dejarte jugar y después encerrarse en su campo, salir a la contra, que también es peligroso y que no te da espacios para jugar y casi no tienes ocasiones de gol. Así que es un equipo que está muy, muy bien metido en el campo, que cada jugador sabe lo que tiene que hacer y, bueno, el compromiso que tiene cada jugador es enorme, ¿no? Y, bueno, estoy seguro que mis jugadores, que yo estoy muy contento con ellos, porque tienen el compromiso ese de querer salir de ahí de abajo y, bueno, esperar que ellos van a tener un día malo y nosotros vamos a tener un día bueno.
Si fuera antes del partido contra el Barça, te hubiera preguntado, ¿qué tal sin Costa o con Costa? Pero es que, claro, a los 5 minutos del partido contra el Barça, ya nadie se acordaba de Diego Costa.
Claro, y ni de Arda Turán.
Ni de Arda.
Es que al final, ¿qué te digo? Que los que han entrado por esos dos jugadores lo han hecho igual de bien o mejor. Así que, fíjate, el entrenador del Cholo no va a tener ningún problema de si no puede jugar el fulanito, va a entrar el otro y lo va a hacer igual de bien.
Cosmin, has hablado mucho de cómo juega el Atlético, que tiene varias formas de jugar. Así, en general, ¿cómo le vas a jugar tú al Atlético? ¿Qué tienes en la cabeza pensado para el partido?
No, intentar cerrar espacios e intentar tener la misma intensidad que ellos y ser agresivos como ellos y correr igual que ellos o más que ellos para poder, porque tengo que correr más que ellos. Sí. Hay que tener la misma intensidad o más que ellos, hay que ser igual de agresivos o más agresivos que ellos y hay que correr más que ellos. Oye, fíjate que el Atleti es un equipo que corre.
Mucho, corre mucho.
Por eso te digo, nosotros tenemos que correr más si queremos hacer algo.
¿Te gustaría, entre comillas lo digo, te gustaría que te dijeran al final del partido, nos has estropeado la liga?
No, yo creo que da igual el resultado del domingo, el Atlético tiene oportunidad de ganar la liga hasta el final, ¿no? Porque aunque ponemos que pierde en campo de Getafe y los demás ganan, siguen estando ahí a un punto y jugándoselo el partido de Barcelona el título. Así que yo creo que tiene oportunidades hasta el final y yo creo que al final van a pinchar también, creo que los tres van a estar ahí, creo que pinchando, pero bueno.
Muy bien, contra que vaya imagen el otro día, ¿no? Cuando metió Guachit, has visto ahí dándole golpes a la mesa, ¿no? Pocos golpes le diste, pocos golpes.
Pocos golpes, sí. La verdad que he sentido una frustración grande porque la verdad que tenía mucha ilusión en ese partido y perderlo como hemos perdido, porque un punto era muy importante para nosotros, ¿no? Eran dos partidos fuera de casa que sacamos 4 puntos, era un balance bueno y, bueno, afrontar un poquito más tranquilos el final de temporada. Pero bueno, al final cada partido es una final y hay que intentar darlo todo en el campo e intentar ganar el partido, nada más.
Muy bien, Cosmin, mucha suerte, que la vais a necesitar porque viene, como dices tú, el mejor equipo del momento, el Atlético de Madrid. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta luego, buenas noches a Cosmin Contra. A las 7 de la tarde, este partido en el que se está jugando uno la Liga, el Atlético de Madrid, y el otro la vida, el Getafe.
No vamos a esperar a ver qué Sevilla vamos a ver. Nosotros vamos a ir a buscar el partido, a ganar el partido de entrada. Es por la afición y evidentemente por la liga. Pues no hay opciones de errores.
Como pensemos que es un partido descafeinado, para ellos no va a ser descafeinado. Como lo descafeinemos nosotros, nos revientan. ¿Cómo afronta el Betis el partido? El Betis afronta con unas ganas tremendas. Imagínate cómo estará. Pero yo desde luego me meto en la cabeza de ellos. Y ellos están. Este domingo tenemos que machacarles.
Calderón y Emery, el partido es a las 12 de la mañana, Betis-Sevilla. Bueno, las vidas son muy diferentes. El Betis penando, último colista y con muy pocas posibilidades de salvarse, si es que le queda alguna. Y el Sevilla en semifinales de la Europa League y luchando incluso por alcanzar al Athletic de Bilbao, que está en puestos de Liga de Campeones. Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está Sevilla? ¿Cómo está Sevilla para el partido?
Bueno, imagínate que estamos en vísperas de uno de los días, posiblemente el día más importante que tiene el año en Sevilla, uno de los más importantes, Domingo de Ramos. Nada más y nada menos. Y mañana cuando estemos iniciando el tiempo de juego y contándole a los oyentes de la COPE el partido, el derbi entre el Betis y el Sevilla, ya incluso habrá una hermandad, la Hermandad de la Paz, que sale del barrio del Porvenir, relativamente cerca del estadio del Betis. Ya es ahora, habrá cofradías en la calle y la gente estará ya mirando de reojo el discurrir de las cofradías y muchos en el campo, en el estadio Benito Villamarín, para vivir un derbi que, como tú has comentado, aparentemente puede resultar un poco descafeinado, porque el Betis llega en una situación casi desahuciada en su pelea por mantenerse en primera división. Los más optimistas hablan de que hay que hacer 6 victorias y que, como quedan 6 partidos, aún hay alguna posibilidad, vamos, que se puede buscar un milagro más propio de estas fechas. Y para el Sevilla es la Champions, es seguir la estera del Atleti de Bilbao, meterle presión al Atleti de cara al partido que tiene el lunes ante el Málaga, y en definitiva cuando a las 12 en punto comience el partido, empieza otro derbi, será un derbi de nuevo absolutamente apasionante.
Viene el Sevilla de meterle un repaso al Oporto y de tener desgaste en la Europa League. No sé si se guarda algo Unai o Calderón también tiene problemas. ¿Cómo están los dos equipos?
Bueno, en el caso del Betis ha recuperado a Nosa y a Verdú. A estas alturas, sobre todo en el caso de Verdú, ha estado desaparecido los 2 últimos meses por lesiones. Están en la convocatoria y no está el sancionado Lolo Reyes. Y va a salir arriba con todo, es decir, con Leo Batistao, con Vadillo, Rubén Castro, Jorge Molina. Va a salir con los 4 arriba. Y en el caso del Sevilla, ha ofrecido a última hora del día la convocatoria Unai Emery, porque ha entrenado muy tarde en el estadio a puerta cerrada. Recupera Alberto Moreno, que no estuvo ante el Oporto por sanción en Europa. Y lo más extraño es lo de Marco Marín. No jugó el jueves. Todos lo dábamos en la quiniela como uno de los recambios, de los 4 o 5 cambios que va a meter mañana Emery para refrescar el equipo, pero Marco Marín se ha quedado fuera de la convocatoria de 18 por decisión técnica.
Bueno, esto que mejor lo cuenta aquí en la cadena COPE, no hay que buscar mucho, es Poli Rincón y es Pepe Prieto. Hola,
está
Poli.
¿Estás seguro, no?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Vamos, esto es impresionante.
¿Estás seguro, Corro?
Yo creo que sí. Yo creo que Corro no está seguro, si no nos pondría nosotros.
Prieto, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Llamar a la casa del pobre en el día de hoy, a la casa del rico. ¿Cómo está Sevilla, eh?
A mí no me llame rico, que...
Sí.
No disimule.
No, el otro día me enseñó sus cuentas corrientes variadas, Poli, Corro, y
va
sobrado.
Solvencia
al máximo.
Poli, ¿te apetece a las 12 de la mañana jugar un Betis-Sevilla? ¿Cómo está la cosa?
Me apetece. Además, yo lo he jugado otras veces, sí, señor, otros derbis que hemos jugado, efectivamente, en esta época del año, y como te lo ha descrito Oliva, que lo ha hecho magníficamente Domingo de Ramos. Aquí es espectacular la Semana Santa sevillana, con la hermandad ya saliendo, ya circulando, y te digo una cosa.
Te lo digo más por cómo estáis los dos equipos, no por el día y la hora, ¿eh?
No, pero lo dices por el Sevilla, que está bien, nosotros, o por cómo lo dices.
Hombre,
nosotros,
fíjate cómo está la tabla.
No, hombre, el partido, yo creo, como hemos oído, es importante para el Betis porque se puede, entre comillas, digo, se puede desquitar de lo que pasó en la eliminatoria de la UEFA, ¿no? No, nunca te vas a poder, porque eso ya está para lo siempre, para los siglos de los siglos, para la historia. Pero sí, hombre, una pequeña revancha, es decir, bueno, pues al final le he podido ganar al eterno rival. Esos 3 puntos pueden dar todavía un poquito de esperanza al Betis, muy poca, pero un poquito de esperanza. Y evidentemente, sobre todo, quitarte el mal trago y el mal sabor de boca que se gaste en la eliminatoria.
Claro, casa, vosotros, Prieto, agrandaos, ¿no?
No, agrandados no. Muy contentos por las circunstancias que están sucediendo en estos últimos meses. El equipo ha encontrado la senda de por dónde tiene que ir. Está funcionando muy bien, está siendo un equipo muy sólido. El otro día, yo lo comentaba, de salir el partido del Betis de la Copa de la UEFA, de la Europa League, salir con un 0-2 y salíamos todos decepcionadísimos del campo, a encontrarnos con salir otra vez del campo habiéndole metido 4-1 al Porto. El fútbol es esto, son estados anímicos. El Sevilla ahora mismo está en un estado anímico fantástico, muy sólido, y por eso estamos contentos, pero decrecidos no, porque aquí yo me siempre hago mía una frase que de don Luis Aragonés, que yo siempre le pongo el nombre, ¿sí? que es, si él decía, aquí en el momento que sacas pecho te lo hunden de un ladrillazo.
Eso sí es verdad, ¿eh?
Y esa es la verdad más grande que existe en el fútbol.
Mira,
no hay otra.
La única posibilidad que tiene el Betis es que mañana, evidentemente, vienen de un partido importantísimo, como está hablando bien Pepe Prieto, contra el Oporto, que le han dado un repaso encima espectacular, pero sí es un desgaste porque además Emery no pudo especular, tuvo que sacar a los mejores, sabía lo que se jugaba en la eliminatoria y tenía que intentar ganar el partido y pasar a la eliminatoria. ¿Qué espero yo mañana? Bueno, pues que no saquemos un equipo timorato, un equipo como hicimos el día que veníamos de ganar 0-2 en el campo de Sevilla, darle el partido, darle el balón, darle el campo, jugar con 3 centrales,
Yo creo, espero que Calderón, aunque es difícil, haya aprendido de la lección y haya aprendido de ese partido y vaya a buscar al contrario y vaya a buscar al Sevilla y que le ponga un ritmo donde el Sevilla note el desgaste y el esfuerzo físico que ha hecho en el partido del jueves, ¿no?
Oye, os quiero poner una cosa, porque después de la eliminación de la Europa League hubo un detalle que no le gustó mucho a la gente del Betis. Digo a la gente del Betis, al vestuario del Betis. Hubo unas imágenes que emitió Deportes 4 en las que se veía a Reyes, decir, la segunda que iban festejando cuando iban para el estadio después del partido, y le preguntamos al capitán Amaya, y hombre, estas cosas, claro, no te hacen mucha gracia.
Yo creo que eso se pudo evitar y ya está, pero bueno, claro que a nosotros, si me preguntas que si me da rabia, me da muchísima rabia, y claro, este tipo de cosas pues te hace enfrentarte al Sevilla pues aún con más rabia. Y bueno, ellos tienen que volver a jugar en nuestro campo y esperamos, pero les esperamos ahí.
¿Veis que el Betis les está esperando o no?
Bueno, yo creo que el Betis es su partido. De aquí a lo que finaliza la temporada es el partido que les queda. O sea, el Betis ya, todo el mundo sabemos que está descendido prácticamente. Matemáticamente no, pero físicamente está muy cercano. Y la única posibilidad que tiene el Betis de consagrarse con la afición, de sentirse bien, es este partido, que es un partido muy importante para ellos. Y el Sevilla lo debe de tener muy en cuenta. Y con respecto a las palabras, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Reyes se equivoca. Lo hace a modo personal y no en voz alta, pero se equivoca. Y estas cosas son malas, porque siempre cuando escupes para arriba te caes.
Claro, te puede pasar a ti.
Es que yo he vivido esta situación y te duele mucho cuando se mofan de la desgracia personal. Yo sé que lo hace de una manera de broma, en una situación de euforia, a modo personal, pero estas cosas hay que cuidarlas mucho, porque es normal además que el jugador del Betis se sienta ofendido. Me parece muy normal, me parece que es un error por parte de Reyes. Creo que no es un error voluntario, pero no estoy para nada de acuerdo con esas declaraciones.
Poli, ¿tú crees que la gente del Betis está ahí pendiente de esto? Que bueno, es que ya solo ganarle al Sevilla, ya eso le va a dar alegría.
Yo creo que Pepe Pedro, lo que ha dicho al principio, lleva toda la razón. El partido del Betis es este para redimirse un poco. No sé de qué se va a redimir, pero nos vamos a redimir, evidente, por lo menos decir que le hemos ganado al Sevilla y que, bueno, pues intentar justificar o paliar todo lo que estamos pasando esta temporada y después de la eliminación, como te he dicho antes. Pero para mí una cosa está clara. Mira, lo de Reyes está mal. Lo ha hecho conscientemente, lo ha hecho aposta, se ha querido reír del Betis, está claro, porque yo estaba en el campo y Pepe Prieto está en el campo, y cuando estás en el campo dices muchas cosas que luego te arrepientes. Luego cuando estás en frío te arrepientes. Pero en ese momento a Reyes le ha salido el cuerpo decir lo que ha dicho. El Betis a segunda y ojalá te hundas y ojalá te mueras y ojalá te quedes ahí abajo. Que yo sé que el chaval luego cuando realmente
ha
pasado...
Yo estoy convencido que el ánimo está arrepentido de la...
Totalmente, por eso te digo que cuando ha pasado ya el tiempo, cuando se ha duchado y cuando se ha ido a su casa, sí, ha dicho qué barbaridad, ha dicho y tal y cual, totalmente de acuerdo. Y porque, te vuelvo a repetir, yo he estado en el campo muchas veces y yo he deseado muchas veces en el campo, al contrario, muchas cosas malas. Y me he arrepentido, igual que el contrario, me ha deseado muchas cosas malas. Igual que yo he tenido centrales que cuando íbamos saliendo por el túnel de vestuario me ha dicho te voy a partir las dos piernas para que no vayas al Mundial. Así que tú verás lo que vas a hacer hoy.
Joder,
bueno, pues yo lo entiendo.
Vaya alegría de tío, ¿eh?
No, pero
sí,
yo lo
pero
entiendo.
Eso pertenece, escucha, pertenece eso, al juego.
Exactamente, pero que escucha, y luego nos hemos dado un abrazo, nos hemos saludado y me he tomado unas cervezas con él, porque yo sé y Pepe sabe lo que es el campo. Ahora, después de ahí, no puede quedar absolutamente ningún rescoldo porque no tiene sentido.
Ahora, es una pena que el año que viene no haya un Betis Sevilla, ¿eh? Porque sí, eso le da una alegría a la ciudad.
Yo lo he dicho siempre.
Pero no solo porque a la ciudad le dé una alegría. Todo España quiere verlo. Y no tenerlo significa perder algo de calidad en la competición, en la liga. Es una pena, pero es que realmente en el Betis han pasado tantas cosas que sí, es muy difícil que mantenga la categoría. Es que no es una cuestión solo deportiva, es que son demasiadas cosas.
Mira, además, Corro, si me permite, si Pepe estará de acuerdo, esta es una ciudad dual en todo, en todo. Y especialmente en esto, en el Sevilla-Betis, Betis-Sevilla. Y si tú le quitas, como le ha dicho, este partido, este derbi, estos dos derbis a la ciudad, se lo quitas a España y se lo quitas a la liga, le está quitando una parte importante. Fíjate lo que hemos vivido en la UEFA, cómo ha sido todo, los programas que hemos hecho, que hemos tenido que hacer aquí un programa, la gente cómo se ha volcado y cómo se ha vivido a nivel de todos los sitios. Entonces, claro, por las circunstancias que son, y te digo una cosa, que no son deportivas, es la mala y absoluta y peor y nefasta gestión que se ha hecho de este equipo desde hace unos años para acá, con los personajes que están ahí y con algunos que siguen todavía y con los que han venido, que son iguales que los que se han ido, que no va a tener prácticamente ningún cambio de esto, es difícil que el Betis pueda salir adelante.
Muy bien, Oliva, entonces mañana ponemos la radio a las 12, ahí está Erifrade, estás tú, está Prieto, está Poli.
Y está el querido Caña también.
A las 12 menos 5 estoy vestido de futbolista, con la RDSI puesta y
escucha, y con los tacos.
Me voy a poner de goma.
Y las espirilleras.
Que casa me escurro con el aluminio.
Tengo la impresión que van a ser dos horas de radio muy apasionantes. Tremendo, y entretenidas.
Sí. No sé qué película dura.
Escucha, yo es que no, los domingos por la mañana, pero mañana con especial atención, viendo el cartel que hay, mañana me pongo yo ahí a las 12 y yo, como ni soy del Betis ni del Sevilla, pues a escuchar y disfrutar.
Corro, el cartel taurino va a estar
espectacular. Es tremendo, mañana. Tremendo.
Bueno, mañana hay un montón de toros.
Pieto. Velasco Carballo, pita esto.
Velasco Carballo.
¿Por qué hablamos de toros si sacas a Velasco Carballo?
Exactamente, lo está arreglando.
Es que vamos en dos sintonías, Prieto. Vamos uno por un lado y otro por otro.
Bueno, Poli, Prieto, placer como siempre. Un abrazo, ¿eh? Descansar, dormir bien, que mañana estaré. Hasta luego, chao, chao.
Hasta luego, hasta mañana.
Bueno, Oliva, mañana te escucho, ¿eh?
Ahí estaremos, 12 en punto. Estamos en el tiempo de juego con Eri Frade. Sigo como oyente, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Hasta las 2 de la mañana.
Y quédate, que no te muevas. Ahora te dice unas cositas, Vaquero.
Dale permiso, Vaquero, a la unidad.
Ahora dejo marchar. Venga, hasta luego. José Manuel Oliva, desde Sevilla, desde COPE Sevilla, y por supuesto, Pepe Prieto y Poli Rincón. ¿Qué más se puede pedir? Pues un Betis Sevilla, a las 12 de la mañana.